palestinos comenzar la evacuación de la ciudad de Rafah, lo que indica que la invasión por tierra prometida hace tiempo podría ser inminente. Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa de Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 6 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y nos place la presentación de Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Patricia Martínez continúa disfrutando unos días merecidos libres. Vamos a tener información actualizada sobre la situación del periodista Carlos Michael Morales, que el pasado viernes adelantó en este espacio que estaba siendo citado por la policía política. Ahí sí está. Vamos a hablar con Guillermo El Sol en breve desde Santa Clara, Cuba. También tendremos reportaje sobre Teresa Miranda Céspedes, después desde Guaroma y William Tamayo. Marta Betis, Roque Caballo estará en la segunda mitad del espacio y también tendremos información sobre la situación de los apagones en las últimas horas en Cuba. En cuanto al panorama nacional, cubanos cuentan el calvario para cruzar la frontera sur. Quieren que la gente sepa lo que se vive en México. También a esta hora de la tarde condenan a 9 años de prisión a joven que escribió carteles contra Díaz-Canel. Se trata de Jorge Luis Boada Valdés, que recibió el sábado una condena de 9 años de privación de libertad por escribir las frases contra el gobernante Díaz-Canel en sitios públicos de la barriada del Auto en el municipio 10 de octubre de La Habana. También un cubano exige a funcionarios del turismo de la ONU que se retrate sobre la realidad nacional. Cuba busca impulsar turismo desde China a Beijing. Le facilita con reanudación de vuelos de Air China a Cuba. Y rescata a náufragos de 4 balseros cubanos en aguas del Golfo de México. A esta hora de la tarde catalogan de alarmante y represivo mecanismo de regulaciones aplicado en Cuba a voces disidentes como el trovador Gorky Águila. En otro orden de información, periodista cubano bajo arresto Carlos Michael Morales se ha procesado supuestamente por desobediencia. Y en plena purga política, régimen cubano designa 4 gobernadores en 4 provincias. Vámonos a Santa Clara, la noticia actualizada de última hora. Contacto ahí con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, el viernes pasado lo habíamos hablado contigo. Teníamos pactado una entrevista con Carlos Michael Morales, que nos adelantó lo que pasaría allá el sábado en su arresto a la policía ahí en Caibarín. ¿Qué es lo último que tenemos en la mañana de hoy, Guillermo, sobre el primer caso, diría yo, de un preso del 11J que ya ha sido exliberado por cumplimiento de sentencia y es vuelto a ser detenido? ¿Qué está pasando con Carlos Michael?
Bueno, reitero el saludo. Carlos Michael en estos momentos, según me comentó el abogado que estoy intentando contratar para que lo represente, ya se encuentra en este momento en la unidad provincial de procesamiento penal, conocida como POU, instrucción provincial, acá de Santa Clara, ya colindante con la prisión provincial de Villa Clara, conocida como PERI. Está acusado bajo el artículo 189 del Código Penal por desacato y desobediencia. Inciso 1. Para nadie es un secreto toda la situación que ha pasado con Carlos Michael desde su salida. Las citaciones que ha recibido, que más que actos citatorios, han sido provocaciones, primero de forma verbal, sin un traje oficial puesto y con aliento etílico. La segunda vez, un documento sin firma, sin fecha, sin cuño, totalmente falso, y esta tercera vez que sale en el video cuando están haciendo el acto citatorio, cuando hacen los tachones dentro del mismo auto patrullero frente a casa de Carlos Michel, y le entregan esta citación a la que él se personó, que se encontraba con varias tachaduras, y la cual tengo copia en mi poder, cosa que es violatoria y que no concurre como un documento oficial. Por lo tanto, Carlos Michel está siendo violado sus derechos y está siendo desprovisto de su libertad por un acto arbitrario completamente ilícito, según los propios abogados me han dicho, puesto que el Ministerio del Interior, en las veces que lo interpeló, no lo hizo de la forma correcta ni legal como deben hacerlo. Esto para nadie es un secreto tampoco, que todo esto tiene que ver con su participación en las redes sociales, cosas que ellos están negando, puesto que están diciendo que es que se negó un acto citatorio que no concurre dentro de la legalidad según el propio aparato de justicia. Carlos Michel lleva hoy 72 horas ya en huelga de hambre y sed, y nos preocupa su situación, ya que tiene un sistema digestivo bastante complicado, tiene problemas de la vesícula, aparte de la úlcera que presenta, y tiene problemas en el aparato renal, que ya cuando salió de libertad venía con estos problemas que se estaban agravando. Tiene bajo peso, una persona que tiene problemas, presenta problemas de hipertensión también, y que nos preocupa su estado de salud actual.
Ahora, Guillermo, ¿cumplió la policía política con las amenazas que habían dicho a Carlos Michel? Vas a salir, pero pronto te vamos a cerrar. Recuerda que cuando estaba en Guamajal ya lo habían amenazado y lo golpearon y lo maltrataron.
Bueno, que parte de un principio, yo tuve que ir a sacarlo del PRI, porque la libertad no salió a nadar. Y él me pidió que yo fuera a buscarlo. Y yo fui y lo busqué. Le dieron la libertad. Pero horas antes de la libertad ya le habían dicho que lo iba a regresar. O sea que esto es algo que es letra muerta, porque se conocía que se iba a actuar contra él, el enseñamiento que existe. Esperemos que por los mecanismos legales logremos que sea liberado. Yo todavía creo y tengo fe por la experiencia y el tiempo que llevamos luchando contra esta tiranía, que en los próximos 5 o 6 días de la detención se ha liberado, vamos a ver. De todas formas, vamos a presentar un recurso de habeas corpus que será presentado próximamente en el Tribunal Provincial de Santa Clara, ya que el propio abogado me decía que iba a presentarlo a Caibarien, que hacía falta una máquina, que 10,000 pesos. Le dije, no, yo tengo un caso al Tribunal Provincial de Santa Clara, esto no tiene que ir a él. No se preocupe, lo de ustedes defendérmelo. Del habeas corpus me encargo yo. Porque esto no puede confiar en nadie, manso como paloma y astuto como serpiente.
Y bueno, ¿y cuándo se sobreentiende que el abogado trata de establecer contacto con él?
Bueno, yo espero que Dios mediante me haga un estimado, según los costos que él me está poniendo de transporte, de pasaje, de todas estas cuestiones, que eso debía correr el bufete con ellos, porque para eso le contratan y para eso uno paga. Pero bueno, yo le dije a un estimado que me mande y yo saldré con un santo y un plato a hacer una colecta por Santa Clara con un cartel, que la diga que quiero el dinero y con eso pagaré al abogado y seguiré adelante. Lo que no lo voy a dejar ahí solo ni le voy a dar la espalda. Tendré que hacerlo como del bueno.
Guillermo, seguimos en contacto. Aquí estamos a tu disposición para darle seguimiento a este caso. Por cierto, Guillermo, antes de colgar, algo nuevo de lo de Torna, no, a la espera aún.
Bueno, estamos a la espera, lo que me dijeron oficialmente durante la detención, que...
Sí, que estaba en el Tribunal Supremo, que estaba en el Supremo de la Información.
Que es positivo, que va a ser liberado. Lo que no sabemos cuándo, porque en definitiva es un cumplimiento por cumplimiento. Que lo que nos preocupa no es cómo está el hecho de la libertad, sino el hecho de la situación de la salud de Torna, porque Torna, aunque esté en la casa, su salud es precaria. Lo que necesitamos es la asistencia médica que él requiere, los medicamentos que necesita, comprende, y que haya un cuidado sobre su persona para ver si logramos que por lo menos viva unos añitos más.
Cómo no, gracias Guillermo. Guillermo de Sol en Santa Clara, Cuba. Vámonos al oriente cubano, al portal del oriente, el contacto en Mayarí, específicamente en el poblado de Guaro, con, en la provincia de Holguín, la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes a la audiencia y al colectivo de Radio Martí.
Bueno, no sé si estabas escuchando, como el viernes pasado participó en este espacio Carlos Michel Morales, periodista independiente, línea dura, un muchacho que no claudica, de Calle Barín, liberado por cumplimiento. Le dijeron, estando preso en Guamajal, en Villa Clara y después en el pretensado Santa Clara, vas a salir, pero regresamos. Volvió al periodismo independiente, lo están implicando en otra causa. Es el primer caso que yo conozca de un expreso del 11J que ya está en prisión otra vez. ¿Qué te parece?
No, Tomás, pero es que de esta gente tú no puedes dudar absolutamente nada. Ellos se mantienen en el poder a golpe de represión. Y cuanto más miedo tengan, porque ellos tienen miedo, ellos saben muy bien que ellos van rodando por el precipicio. Lo que pasa es que a este pueblo ellos le amoldaron de tal manera la mente que todavía le queda por lo menos el terror. Y entonces, en un país normal, ya ellos hubiesen tenido que largarse hace mucho tiempo. Pero ellos tienen un miedo que no lo disimulan, es represión y amenaza. Mira, en días atrás aquí, vendieron un pan que a eso era un asco. Fíjate qué cosa tan asquerosa. Que una cuanta gente lo publicaron y empezaron entonces a cortarle a la gente la conexión. Así que fíjate cómo ellos están.
Teresa, la semana pasada, el Observatorio Cubano con sede en Madrid, Cuba, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, muy adelantado en la cuestión de la situación cubana, pues presentó ante el director general, pues específicamente ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, documentación sobre las violaciones de los derechos que sufren los reos cubanos. Tú mejor que nosotros conoces eso, Teresa, cómo los reos comunes y los políticos que lo permiten son obligados a trabajar en precarias condiciones, sobre todo en el carbón, cortando leña, Teresa, en precarias condiciones y sin pago. Esto es una violación de los derechos humanos, Teresa.
Pero mira, esa es una más de las tantas y tantas. Ya ellos nos consideran a nosotros verdaderos esclavos. Si el pueblo está sufriendo acá afuera, bueno, ya hemos hablado que el cubano ni siquiera tiene salario. El cubano no tiene salario, nunca lo ha tenido. Y ahora menos. Es decir, que este es un tratamiento que se le da a un esclavo nada más. Lo que están haciendo con los presos, eso no es novedad. Lo que ahora, entre más se deteriora la situación, peor lo pasan ese infeliz. A mí me dijo un muchacho ahora el día atrás que estaba de pase. Y ahí en Playa Manteca habían armado dos cubículos, no sé cómo se llama eso, barracones, yo no sé cómo se llama, de presos nada más que desnutridos. Es decir, para ellos estarían cayéndose. Supongo yo que hierven, porque dice que le dan hasta agua de yuca, hierven, le darán un pedacito de yuca a eso, y a los otros que están mejorcitos le darán el agua. Entonces, ¿qué uno puede esperar de esta gente que son verdaderos asesinos? Ellos van a seguir matando a la gente, pobres presos, muertos de hambre, trabajando como perros ahí. Imagínate tú, más rápido se van a morir todos.
Entonces, Teresa, y en el carbón, que naciones occidentales, que supuestamente son, y que lo son, naciones desarrolladas y que respetan los derechos humanos, importan ese carbón que vende la empresa estatal cubana, confeccionada por mano esclava. ¿Qué le parece?
Bueno, porque eso es lo más triste, ¿ves? Que tanta gente que vive bien y no le importa lo que pasa con Cuba. Hay miles de países, tú sabes, que son cómplices de ellos, pero ninguno se aplica el socialismo nefasto este. Pero bueno, son cómplices. A ellos lo que les interesa es el dinero. Desgraciadamente, por dinero, a la gente no le importa lo que sufra el otro, lo que pase su prójimo. Es una verdadera desgracia. Pero bueno, hay que seguir denunciando a esta gente indolente. Yo no sé, porque el dinero hace falta, pero no es en la base de la felicidad de nadie. De verdad que no. Yo no sé cómo viven esa gente que a conciencia de que están ganando dinero a costa de un sufrimiento tan grande, lo siguen haciendo. Que Dios tenga piedad de nosotros mismos.
Como no, Teresa, ¿cómo pasó las últimas 72 horas en Guaro? Me llama mucho la atención que desde el miércoles las festividades castristas por el 1 de mayo, Raúl Castro en La Habana, con Machadito Ventura y los octogenarios del Partido Comunista, pues tan pronto terminaron los saltos, reaparecieron los apagones. ¿Cómo ha estado Guaro el fin de semana con apagones y desabastecimiento?
Vea, el apagón, Tomás, no se va. Yo estoy sorprendida que hoy no hayan quitado la corriente. Ayer fue desde el mediodía, si mal no recuerdo, hasta las 6 de la tarde, por ahí, que ya es de noche. ¿Cuánta gente estaba sin poder ni cocinar la bobería que hay que cocinar? Y en otro momento, y antier, la quitaban, la ponían, y por la noche. Eso es horrible, cuando quitan esa corriente, con esa cantidad de mosquitos que hay. Entonces ahora la gente debe consumir menos, ¿no? Pero te estaba diciendo ahorita que tengo una amiga que le llegó 5,000 y pico de pesos de corriente. ¿Cómo se entiende eso? Con tanto apagón, ¿eh? Entonces no dejan de robar y pilar a la gente. Y bueno, eso hay que reclamarlo, porque eso no se puede dejar así.
Teresa, en medio de esta situación, nada más estamos a inicios de abril, la situación del calor y el verano con la falta de combustible, las cosas no van a estar muy bien para los cubanos en julio y agosto.
Bien, solamente el hambre, Tomás, imagínate tú, apagones, falta de combustible, hambre, falta de medicamentos, mijo. Esto nada más que lo soportamos nosotros. Ayer me estaban hablando de un niñito de 4 años que lo llevaron a la clínica aquí, dental, y no había nada, el equipo ese siempre está roto y siempre, y la criatura dando gritos porque no tenía, por el dolor de muela. Así estamos nosotros, mijo. La gente no tiene recursos de ningún tipo, muriendo, si me estuvo enfermo, mira. Aquí tengo un vecino que ya él es diabético, ya en Mayarí le amputaron un dedo, ya le iban a amputar la pierna. ¿Por qué? Porque no le van a decir que no hay recursos, pero se supone que eso podía irse mejorando, pero sin recursos, eso es darle machete y machete. Bueno, ojalá que no pierda la vida en esta. Y aquí hay miles, es una situación, Tomás, que esto no se le aplica a nadie, hay que ser muy malvado como lo es este régimen, para tener a un pueblo en estas condiciones, con tal de mantenerse ellos allá en el trono, mío.
Gracias, Teresa. Gracias, Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí. Nos quedamos en la provincia de Holguín y vamos a establecer contacto con nuestro colaborador William Tamayo Ramayo, con quien hace algunos días que no hablábamos, en el municipio de Vanes, Holguín. William, gracias, buenas tardes.
La buena tarde para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y para todo ese bendito equipo de Cuba al Día, y también para quienes nos escuchan esta hora de la tarde, salud y bendiciones para todos.
Bueno, bendiciones para usted también. ¿Cómo anda Vanes? Que no habían terminado los comunistas de celebrar el 1 de mayo y ya estaban rompiendo los apagones en casi todas las provincias cubanas. ¿Cuántas horas bueno, está yendo ahí en Vanes? Cuéntenos.
Bueno, señor Tomás Cardoso, los apagones empezaron principalmente el día 1 de mayo, con 5, 6 y 8 horas de apagón. Y en estos minutos, todos los días los apagones están entre el día, la noche y la madrugada. No hay receso ninguno. No hay receso. Y como bien conocemos, ya esto es un estado fallido que cuando yo salgo del pueblo, ya no entren ya y cojan esto, que esto no va más. Y yo le son ustedes el pueblo que deben decidir y salir a la calle todos, ponerse de acuerdo todos, y yo soy el primero que voy con ustedes en la fila para pedir la expulsión del dictador puesto a dedo y a canel y sacarlo del poder. Porque esto es criminal, lo que se está viendo con el pueblo de Cuba. Ya esto no da más, Tomás. Mira, sin alimentaciones, sin fluido eléctrico, esto es toda una vida. Entonces, Tomás, sigue el dengue matando personas.
Y no hay medicamentos.
Bueno, ese es el caso, Tomás. Que hospitales por gusto, porque no hay asistencia médica, Tomás. Mira, hoy mismo, yo me personé al policlínico aquí de César Funes Fruto y estaba una casa de cantidad de personas desmayadas, deshidratadas, con diarrea, Tomás, y no había ahí ni sale para deshidratación ni suero para ponerle, Tomás. Y si es el caso de tomatología, pues, no hay torunda, no hay nada.
Y me imagino que mucho nada. Menos reactivos para hacer pruebas, para ver si tienes dengue, si tienes COVID. Eso olvídate, a la luz de la naturaleza, para que cuando te pase.
No, Tomás, aquí no hay nada. Aquí no hay nada, Tomás. Aquí más bien los médicos en día son curanderos. En vez de recetarte una receta, te dicen, mira, vaya para su casa y busque la mata, o y si tiene dinero, consulte, mira, le dan un papelito y búsquelo por la calle, a ver si lo puede resolver para que usted se salve su vida. Aquí bien conocemos, Tomás, que aquí la medicina en Cuba cuesta cara.
Ven acá, William, y nos han dicho que se han disparado los precios de las MIPYME, que es donde único aparece algo, hasta 1.500 pesos un litro de aceite. ¿Cómo andan los precios de las MIPYMES ahí en Bali?
Buena pregunta, Satoma. Esa MIPYME, construida por los órganos de la seguridad del Estado, la FARC, el MINIM, que sabemos bien claro que eso es así, Tomás, porque usted va a llegar a la MIPYME y usted ve ahí tenientes coroneles, oficiales de la seguridad del Estado, tenientes coroneles del SIN, de la contrainteligencia del SIN, ahí están todos. Ahí es el pueblo que me han golpeado a mí, que yo tengo la cabeza de barata, y me han golpeado y me han torturado. Ahí están en la mitilla. Mira, Tomás, un litro de aceite, 1.500 pesos. Un bolso de pollo, 4.000 pesos. Porque subieron el pollo ahora, la libra de pollo, a 345 pesos. ¿Me entiendes? Y entonces una bolsita de arroz de un kilogramo, que son 2 libras, equivale a 600 pesos. Sale a 300 pesos el arroz. Y entonces por aquí hay una empresita por aquí que se está dedicando a vender arroz a 515 pesos el kilogramo. Que viene saliendo la libra de arroz a 257.75 centavos. Eso es criminal, Tomás. Y entonces, de acuerdo con los salarios que un obrero trabaja en Cuba, no es concorde con ese precio. Entonces, Tomás, aquí vamos a ver la explotación del hombre por el hombre. ¿Y quién es el que hace esa explotación? La misma dictadura, Tomás.
Cómo no, William, se nos acaba el tiempo. Nos mantenemos en contacto. Vámonos a la pausa informativa este lunes 6 de mayo acá en Radio Martí. Cuando regresemos, nuevos invitados en la tarde de nuestro primer espacio semanal.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos, hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 6 de mayo acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata conducción y en la compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento también a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico acá en la cabina con Tony Simón, y la producción hoy pues a cargo de Alejandro Sayas Bazán. Nos vamos a La Habana, Cuba, 2:33 de la tarde para todo el país. El contacto a esta hora de la tarde ahí en la capital cubana con la economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, gracias, Marta. Tenemos varios temas contigo. Un placer, como siempre, poder contar con tu participación, pero antes que todo, ya el centro y el reporte mensual sobre la situación de los presos políticos cubanos que tú supervisas ha hecho público la información correspondiente al cierre del mes de abril. Nos gustaría, si tienes la generosidad, en el reporte que acabas de concluir, cuáles son pues las novedades que tenemos en cuanto a la situación de los presos políticos.
Sí, Tomás, ciertamente la situación de los presos políticos cada día se incrementa en dificultades. En estos momentos que tú sabes que en el país hay escasez de medicina, escasez de alimento, para los presos la situación es muy difícil. En el día de hoy yo tuve la oportunidad de hablar con Sisi Abascal, que dicho sea de paso es también mi ahijada, y me dice que el problema de la comida es insoportable, que no pueden comer porque una masa cárnica, unos trozos de cosas que no saben ni qué cosa le están dando, y que de verdad están pasando hambruna porque no hay quien se coma lo que están dando de comer. Y otra cosa es el problema de que cuando llevan un preso a la enfermería por cualquier problema, no hay medicina. Y la familia la consigue por fuera, y cuesta muchísimo trabajo que se la dejen entrar. A veces se la dejan entrar y no se la dan. O sea que constantemente el problema de la violación de los derechos humanos para los presos es una cosa que se incrementa. Y parece que le es poco tener los presos y entonces también los quieren torturar.
Marta, nos ha llegado la información en Boniato, en el combinado de Guantánamo. Hay brotes de enfermedades respiratorias, sobre todo tuberculosis. Hay brotes de presos que lo tienen aislados, pero me llama la atención que el problema más grande es que lo aíslan, pero no hay medicamentos. ¿Ha tenido el centro también información al respecto?
Sí, exacto. Varios familiares se han quejado, pero se quejan de esto que yo te digo, que consiguen los medicamentos y cuando van y se los llevan no se los dan al preso, porque el medicamento, para que el preso lo pueda tener en su mano, tiene que ser el día de visita y tendrían que esperar al menos 30, 40 días que le toque la visita para poderle entregar el medicamento. Y entonces, imagínate, todo el mundo quiere llevárselo y que lo tenga enseguida. Y entonces, pues no le entregan los medicamentos. El problema de la corrupción en el país está encabezado desde el presidente con su señora esposa, que se compra y exhibe espejuelos de $400, hasta los más bajos elementos de la dictadura.
Otra situación, Marta Beatriz, tomando como referencia lo que acaba de ocurrir desde el sábado, el periodista Michael Morales, pues Carlos Michael Morales, periodista de Caibarín, independiente, había cumplido 3 años y medio, o sea, le adelantaron unos meses, según lo que corresponde al Código Penal, salió en libertad absoluta. Pero desde estando en Guamajal y pasando por el predio de Santa Clara, la seguridad del Estado le había dicho que era poco el tiempo que iba a estar en la calle. Cumplieron su promesa. Desde el sábado está preso, nos decía hace unos minutos Guillermo El Sol. Ya lo tienen en instrucción policial, en vía clara, y sobre él pesan varios delitos nuevamente. Esta cuestión, la lupa sobre los presos políticos, nunca se pierde la brújula. Sin embargo, ¿cómo anda esta situación, Marta? Del tema de los derechos que le corresponden a los presos políticos, que muchos de ellos se les niega y simplemente a lo que se les aprueba es a lo que sucumben a las presiones y al adoctrinamiento ideológico que intenta el gobierno dar a los presos políticos. ¿Cómo anda esta cuestión?
Sí, Tomás, yo puedo ponerte algunos ejemplos. En el caso de Carlos Michael, todo el mundo sabe que él salió de la prisión y mantiene su activismo dentro de las filas de los derechos humanos, y por consiguiente no lo quieren en la calle, porque ellos tienen hecho un inventario de los disidentes en cada provincia, y hay provincias en que no quieren que haya disidentes porque las situaciones son más difíciles que en otras provincias. Entonces, ¿qué sucede? Que algunos presos, y ahí te voy a poner un ejemplo, sucumben ante lo que le pueda dar la dictadura, aunque sea una miseria. Tenemos el caso que ha salido recientemente en el programa de Otaola, del preso Félix Díaz García, o Félix García Díaz, que es un transverti que se hace llamar Brenda. Y entonces este preso pasó un curso con CENESEX, que es el organismo, la organización que tiene Mariela Castro dentro de del sistema dictatorial. Pasó un curso, se retrató con Mariela Castro, con otra señora más ahí, y con la foto mostrando ahí los certificados que le dieron de ese curso que pasaron. Entonces la mamá de este preso, que se quejaba constantemente de que a su hija, porque te repito, es transexual, se quejaba constantemente de que a su hija la violaban en la prisión, ella está en la prisión del SIDA, porque está afectada de esta enfermedad, que la violaban en la prisión, etcétera. Ahora resulta ser que aparece en un curso del CNC con Mariela Castro. Ya se acabó por completo la protesta. Claro, está... eso va a durar poco, porque bueno, en el mismo momento en que la dictadura logra callar una voz, que es el objetivo, ¿no? De uno en uno, ellos no son rápidos, ellos no quieren que se calle todo el mundo a la vez, de uno en uno, ellos lo van callando de uno en uno. Entonces ya esta persona pierde interés y por consiguiente se acaban los cursos, se acaban todo y vuelve a lo mismo, se recicla. Y ya tú comprenderás que las personas que atendemos a los presos estamos muy sentidos por el hecho de que alguien que fue a la prisión por la familia de Mariela Castro y por lo que Mariela Castro representa, es capaz de pasar un curso y retratarse con ella en una foto que publican en los medios.
Bueno, Hablando de todo un poco, como siempre que te tenemos, pues queremos abarcar varios temas. Bueno, pues sigue en viento y popa las impropiedades y las inexactitudes del programa desde la presidencia, esta pobre versión de lo que inventó Hugo Chávez en vida, ya era lo presidente, ahora el de Díaz-Canel se llama de la presidencia. Bueno, pues según cita Gran Moy en el programa del viernes, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció: no hay solución para la crisis del suministro de agua en Cuba, Marta. Dicen ellos que no pueden decir cuándo se va a resolver el problema y saben que esto genera malestar entre la población, pero que no tienen equipo, faltas de bombeo, problemas de mantenimiento, piezas de repuesto, accesorios. En fin, ¿cómo es posible que ha caído a esta altura y es que este desastre el suministro de agua para la población? ¿Cuán delicado es esto? Dicen que el problema, reconocido por el castrismo, va desde Pinar del Río, pasando por la capital cubana, hasta Guantánamo. Yo hablaba con el de Guerra Blanco, en Guantánamo, periodista, y dice que hay comunidades en Guantánamo que están hasta 30 días sin recibir agua. ¿Qué es esto, Marta?
Sí, exactamente. Eso tiene un nombre, Tomás, de Siria. Aquí, desde que se tomó el poder, jamás se le dio mantenimiento a nada. Esa palabra ellos la borraron del diccionario. Tenemos las mismas centrales eléctricas, por eso no hay electricidad, porque las centrales son muy viejas. Tenemos los mismos suministros de agua, el mismo acueducto aquí, Alvear, Bento, etcétera. Y el bombeo de agua se hace imposible porque esos acueductos están llenos de huecos. Y tú bombeas el agua desde el inicio y por los huecos se te va el agua para cualquier lugar. Entonces el agua no llega a donde tiene que llegar. Eso es única y exclusivamente esa palabra, la de Siria. La dictadura no se ha ocupado para nunca de mantener algo, porque, por decírtelo de alguna forma que resalte, para nunca, no decirte para nada, para nunca, nunca se ocuparon de mantener nada, ni los edificios, ni los centros de trabajo, ni los equipos de producción, ni las guaguas siquiera. Entonces estamos en el momento en que no hay ómnibus porque nunca se le dio mantenimiento a los ómnibus y nunca se ocuparon de comprar piezas de repuesto. No, aquí ¿qué se hacía? Se compraba un lote de ómnibus, se acababa el lote de ómnibus, se compraba otro y no se compraba un lote de ómnibus con piezas de repuesto que garantizara que esos equipos estuvieran en circulación por X tiempo, por X años. Una inversión de ese tipo, el Estado tiene que reflejarse hacia el futuro. Ellos nunca se han reflejado al futuro. Ellos viven malamente el presente. Y el futuro es un cuento que le hacen a los cubanos como si fuera un cuento infantil.
Ahora, Marta, dijo en este programa con Díaz-Canel, el señor pues que preside el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba, el señor Antonio Rodríguez, que uno de los principales problemas, y esto no tiene que ver nada con las piezas de repuesto ni el embargo supuesto, es los salideros. Y en este sentido mencionó las dos principales provincias del país, La Habana, que es la capital, y Santiago de Cuba, que allí se concentra el 90% de los salideros. En Estados Unidos, Marta, en Miami, aquí donde vivimos, se revientan tuberías como cualquier lugar del mundo. Al minuto que está ahí una tubería, cierran la calle, vienen dos carros, en 4 horas el asunto está resuelto. ¿Por qué no se resuelven las roturas las roturas de tuberías en Cuba? ¿Por qué?
Tomás, porque a nadie le importa. A nadie le importa nada. Eso es lo que nosotros tenemos que interiorizar. Hay un jefe que tú lo viste en ese programa de televisión, hay un jefe que se supone que debajo de él hayan muchos jefes más y que tengan a su cargo el decir, bueno, se reventó una tubería, vamos a... No, eso no sucede. A nadie le importa nada. La mayoría de los jefes lo que quieren es estar montados en el carro, comiendo en cualquier lado, haciendo lo que les dé la gana y tratando de sacar a su familia a flote. Incluso si pueden sacarla del país, la sacan. ¿Cuántos hijos de altos dirigentes no están fuera del país? ¿Cuántos hijos de altos dirigentes no viven en Estados Unidos incluso? Bueno, pues eso es lo que les interesa, vivir bien y que su familia viva bien. Y mientras tanto, que el pueblo pase por lo que tenga que pasar. el pueblo es un paria, el pueblo es nada para la dictadura, no les interesa para nada. Y eso tiene que interiorizarlo el ciudadano cubano. El ciudadano cubano tiene que interiorizar que no tiene dónde protestar, que no puede protestar porque lo fusilan, y tiene que interiorizar que hay que hacer algo para salir de este monstruo que nos está acabando la vida hace 65 años.
Marta Beatriz Roque Cabello, según el Toque y otros portales, amaneció el dólar hoy viento en popa a toda la vela. $1.390 CUP. Obviamente, como has explicado tú en este espacio, ya esto va a tener una repercusión, si no ya la tuvo hoy, cuando Cuba a las MIPYMES está un poquito más alto el litro de aceite, el pollo, el arroz y todo lo que se vende. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Estamos punto a llegar a los 400 pesos por un dólar, Marta.
Bueno, ellos tienen que hacer algo, Tomás. Ellos tienen que subir la tasa de cambio de oficial, o tienen que hacer un cambio de moneda. Ellos algo tienen que hacer, porque indiscutiblemente yo tengo el convencimiento de que en estos momentos ellos son el artífice de que el dólar crezca. Porque si hubiera producción, si hubiera respaldo material, no habría esa cantidad de crecimiento diario. Porque no es que crezca en una semana, en 15 días, es que todos los días crece. Y va a llegar a 400 pesos y en julio estará en 500 y así. Por consiguiente, el freno de esto está en manos de la dictadura. Y la dictadura, por echarle la culpa a alguien, le echa la culpa al Toque. Como si el Toque tuviera la posibilidad de decirle al cubano de a pie que realiza las transacciones, oye, realízala tanto, a 500, a 400, a 300, a 200. No hay esa posibilidad. Esa posibilidad sale única y exclusivamente de la necesidad que tiene la gente del dólar, sobre todo aquellos que quieren abandonar el país, y de la situación de falta de mercancía, de falta de todo que hay en el país.
Marta Beatriz, es sospechoso que martes y miércoles, de cara a las efemérides del primero de mayo de los trabajadores del gobierno cubano, no hubo apagones. No había terminado el último acto el miércoles y ya jueves, viernes, sábado, domingo se dispararon los apagones en el país. ¿Hay o no hay combustible? ¿Por qué aparece el combustible para los actos públicos y comunistas y políticos y después desaparece?
Sí, ellos utilizan esto de forma política, utilizan las reservas si tienen que utilizarlas, las reservas del ejército si tienen que utilizarlas, para poder mantener la electricidad y que la gente fuera al primero de mayo. Eso es algo que ha sido siempre una forma de manipular al pueblo. El pueblo se cree, ay no, mira, no hay apagones, qué bueno, no. Hay que darse cuenta de esto. Eso es lo mismo que hicieron con los disidentes. A los disidentes le dieron un apagón telefónico el 30 de abril y el primero de mayo. Un apagón telefónico para que no pudieran comunicarse, para que no pudieran ir a las redes, etcétera. Ellos tienen en sus manos hacer todas esas cosas porque ellos son los dueños del país.
Las gracias en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Cuba al día.
En este último segmento de Cuba al día vamos a tener algunos testimonios de cómo se ha comportado el panorama en algunas provincias del país. Vamos a iniciar el recorrido con José Rolando Cázares en Pinar del Río para que nos cuente cómo ha fluido esta situación en las últimas horas. Buenas tardes, José Rolando. ¿Cómo sonaron los apagones fin de semana? Es una pesadilla. Otra vez apagones, José Rolando. 710 el déficit ayer. ¿Cuáles son las afectaciones que hubo ayer domingo en Pinar del Río?
Bueno, las afectaciones fueron en la mañana. Estuvo afectada como de 2 horas a 3 horas. Y después, en la tarde, volvió hasta la noche. Tarde.
O sea, son como 10 horas.
Sí, son como 10 horas. Es decir, que le tocan 2 apagones en el día.
¿Y el total, qué cantidad de horas es esto?
Bueno, ahí depende. El de anoche duró desde las 8 más o menos hasta las 11, 12 de la noche. y el otro un poco más en la mañana.
Ya en los últimos días de la semana pasada, José Rolando, después del primero de mayo, dicen los cubanos que empezaron a aumentar otra vez.
Después del primero, del mismo primero de mayo, después del desfile del primero de mayo, se fue en la tarde. Comenzaron en la tarde, no dejaron que pasara el mismo día primero.
Ven acá, José Rolando, ¿y qué han vendido por la canasta básica? ¿El desabastecimiento sigue?
Sigue. Lo que había venido eran las 2 libras de arroz que dieron gratuita, esa que había hablado en el programa desde la presidencia, la ministra.
Sí, la Bexi Díaz, pero esas dos libras de arroz las regalaron supuestamente ellos por el primero de mayo, pero ¿y el resto del arroz, el mel, los frijoles, los granos, el aceite?
No, olvídalo, lo que te deben ya tienes que olvidarlo, igual que con la leche de los niños que deben todavía, ya eso debe olvidar. Y también el problema del abasto del agua, es una de las cosas ahora que está golpeando bastante aquí en Pinar del Río también, y en La Habana también, ¿no? Vamos a hablar, porque están hablando del abasto del agua. Y hablaron de las pipas en el programa de los presidentes, que eso es una falta de respeto, se sabe que el combustible que tiene que dar el acueducto para las pipas, para suministrarle agua a la población, no se está haciendo.
Las gracias a José Rolando Cáceres ahí en el territorio pinareño. De Pinar del Río pasamos a Aguada de Pasajeros en la provincia de Cienfuegos con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, donde también han sido pues muy golpeados los residentes durante los últimos días con los apagones. ¿Cómo estuvo Aguada?
Bueno, en Aguada está yendo la corriente eléctrica, la están quitando 6 horas, la ponen 3 o 4 horas. Y la quitan 6 y hasta 10 horas más.
O sea que estamos hablando de entre 12 y 14 horas diarias de apagón.
Diaria.
¿Cuántas horas en total?
6 y 6, entre 12 y 14 horas cada día desde el fin de semana. Desde el viernes, aquí en Aguada empezó desde el viernes, estamos así.
Bien.
En apagones contamos.
Bien, y el tema del desabastecimiento, ¿qué vendieron por la canasta básica después de las 2 libritas de arroz que regalaron para el primero de mayo?
Lo que vendieron fue el arroz normal, las 5 libras de arroz y el paquete de café y el azúcar. Más nada.
Aceite, granos.
Y no todas las bodegas. Hay bodegas que no le entró, la cuota establecida no le entró completa. No le entró así totalmente.
¿Y aceite y granos nada?
No, aceite ni granos, no, eso no. Incluso ya el aceite, ya muchas personas no pueden pagarle, y más los ancianos, porque ya están aguada 1.500 pesos. Es decir, que la persona que está retirada, que viven sola, el salario, la mitad del salario se le va en un pomo aceite.
Gracias, Juan Alberto. Y ahora establecemos la comunicación con Alfredo Álvarez Leiva, vive en Zaguayatánamo, de Holguín, para que nos cuentes cómo está ahí la situación. ¿Cuántas horas ha estado viendo?
Se fue a las 6 de la tarde y ya por la madrugada. Se fue, eso fue anoche. Anoche se fue ya eso de las 6, 7 de la noche. Ya ahí vino por la madrugada, eso era a las 4 o 5 de la mañana. Anteriormente se había ido apagones alternos, quiere decir que se va 5 horas, se va 6 horas, se va 10 horas y vuelve otra vez así, ¿no? Son alternos, es decir que es permanente, los apagones son permanentes.
¿Y
ahora mismo creo que se va a ir?
¿Y desde cuándo está ocurriendo esto? ¿Después del primero de mayo?
Después, sí, el mismo día, el primero de mayo, después que la gente retiró, ahí rápidamente se fue la corriente. Y se pasó el día entero sin corriente. El día entero hasta las 6 de la tarde. Y ahí volvió un ratito y se fue otra vez. Y llegó a las 12 de la noche. Y así, ahí permanente. Hoy seguro que ya ahora amaneció, ahora se llegó toda la madrugada. Pero ya se puede ir ya hoy también.
Ven acá, Alfredo. Y la cuestión del desabastecimiento, que han vendido por la canasta básica?
Bueno, la canasta básica lo que dieron fue, trajeron un pollo ahí que llegó, pero no llegó completo. La mayoría de la gente se quedaron sin coger, cogieron alguna persona y se quedó. Las otras personas se quedaron porque no alcanzó el pollo. Y el desabastecimiento no ha llegado nada a la tienda, no ha llegado absolutamente nada. En este mes de mayo no ha llegado nada, nada, absolutamente nada.
O sea, de mayo no han vendido nada por la tarjeta todavía.
Nada, absolutamente nada.
Gracias. Dígame.
No ha llegado nada, es total, no ha llegado nada, ni azúcar, ni arroz, ni absolutamente nada, no ha llegado nada. De eso lo que llegó fue de abril, ¿bien? Y ahora en este mes de mayo seguimos la misma, seguimos igual, ya estamos a 5 ya, y todavía no ha llegado nada.
Gracias, Álvarez Leiva. Y cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy con el periodista independiente Ander La Guerra Blanco en el territorio oriental de Guantánamo, el extremo más oriental de la isla de Cuba. ¿Cómo se ha comportado el panorama energético? 716 megawatts de déficit, según la cifra oficial de la Unión Eléctrica de Cuba hoy el domingo. Hemos estado aquí trabajando en varias provincias, la gente quejándose, apagones que promedian como mínimo 6 horas. Guantánamo, ¿cuál ha sido el escenario el fin de semana?
Bueno, Guantánamo, como siempre, que es la provincia que menos aporta o que no tiene casi aporte a la poca producción nacional que hay en términos energéticos y términos alimentarios. Entonces, desde el mismo primero de mayo, en horario de la tarde-noche, ya la provincia ha estado sufriendo apagones, largos apagones. Aquí hay barrios que las personas se acostaron, me comentaban ahora en la mañana que se acostaron sin corriente y se levantaron sin corriente, es decir, que tuvieron toda la noche con apagón y en este momento todavía no se lo han puesto.
Anderlei, y el tema, fuera de las dos libritas de arroz que a duras penas alcanza para una comidita que donaron, vamos a ponerlo en este contexto, por las festividades del primero de mayo, ya estamos a 5. ¿Qué han vendido ahí por la canasta básica en Guantánamo?
Bueno, en algunos barrios ha estado llegando huevo, arroz en el otro, y así han estado, es decir, los productos que prometieron que iban a dar en esos días no han llegado completos en ninguno de los barrios, es decir, lo han dividido. En alguna comunidad llega una cosa, en la otra llega la otra, pero no han cumplido con lo que prometieron.
Gracias, Anderlei. Y así cerramos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 6 de mayo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Tony Simón y su participación acá en el control técnico de la cabina. Y contamos en la producción hoy con la participación de Alejandro Sayas Bazán. Un gusto haber compartido con él. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.